Bienvenidos, esto es Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las diferentes expresiones culturales del continente africano. Estamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tas Tas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio Al Otro Lado del Espejo, Web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audiourcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Ecolegalés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Sed todos muy bienvenidos. Y como siempre nos gusta recordaros la dirección del primer portal del conocimiento sobre África, gestionado por la Fundación Sur, donde podéis encontrar toda la actualidad traducida minuto a minuto para ti. Además de los mejores artículos de opinión y de investigación sobre África. Toda la información sobre África a un paso o a un clic. www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy continuamos hablando de afrodescendencia, de afrocolombianidad. Y para ello vamos a tener al fundador y presidente del movimiento de afrodescendientes Cimarrón. Estará con nosotros, continúa con nosotros Juan de Dios Mosquera. Toda una fortuna contar nuevamente con él aquí. Seguiremos hablando de afrodescendientes en Iberoamérica. Y también hablaremos de actualidad con las noticias que nos llegan de nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. También hablaremos de las actividades más importantes con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. Y en cuanto a la música, pues nos vamos a África del Sur. Vamos a hacer dos programas monográficos. Dos grupos que en África del Sur pues han hecho de las suyas, son números uno. Sobre todo en lo que ellos llaman las emisoras universitarias. Ellos se llaman The Narrow y Crash Car Band. Empezaremos hoy por The Narrow, un monográfico sobre este grupo que se realizó en el año 2002 con los hermanos de John, Hanu y Emil de John, que venían de una banda de rock que se llamaba Not My Dog, y que se unieron con Lias a la batería, Deon a la guitarra y Joe al bajo para fundar una de las bandas de rock, de metal, de nu metal más carismáticas de África del Sur. Y la próxima semana continuamos con Crash Car Band, otro grupo de rock, de power pop, fundado en 2006 pero en Londres. Ahí fue donde realizaron su primer disco, This City Needs a Hero, que rápidamente se asentaron en su ciudad, en su país, y formaron uno de los grupos más potentes que están sonando en la actualidad en Sudáfrica. Así que buena música para estos dos programas. Nos quedamos con The Narrow.
Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de las noticias que nos llegan directamente desde nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por las relaciones de Ruanda y Bélgica, que pasan por un mal momento porque un tribunal de Bélgica congela las cuentas bancarias de la embajada de Ruanda en Bruselas. El gobierno de Ruanda anunció el pasado día 27 de octubre por la tarde que las cuentas bancarias de su embajada en Bruselas han sido congeladas a petición de un refugiado ruandés que reclama que el gobierno de Kigali le debe dinero. Según Radio Ruanda, la decisión de congelar estas cuentas fue tomada por un tribunal belga a petición de Gaspar Gatera, un refugiado ruandés que reclama que el gobierno de Kigali le debe este dinero. Para el gobierno ruandés, que niega las acusaciones de Gatera admitidas por el juez belga, congelar las cuentas bancarias de la embajada es una violación de la Convención de Ginebra sobre diplomacia. Y hablamos ahora de falsos medicamentos en África y su erradicación, que es el objetivo que se ha marcado la Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal, que acaba de lanzar el pasado 27 de octubre en Nairobi, la capital de Kenia, el proyecto Proud to Be, Orgulloso de Ser, la primera canción destinada a sensibilizar al gran público sobre los peligros de los medicamentos falsificados en África. La acción ha sido lanzada en colaboración con la cantante sudafricana Yvonne Chaka Chaka y el músico senegalés Youssou N'Dour. La organización de policía más grande del mundo, la Interpol, ha observado recientemente un aumento significativo de la fabricación, comercio y distribución de medicamentos falsos e ilegales, en particular en el continente africano, donde más de un tercio de los medicamentos comercializados pueden ser falsos. Lesoto ha firmado un acuerdo renovable de energía de 15.000 millones de dólares con una compañía de Sudáfrica en la mayor inversión privada del país, según fuentes oficiales. El proyecto energético de las tierras altas de Lesoto generará 6.000 megavatios de energía eólica y 4.000 megavatios de energía hidroeléctrica, equivalente a un cuarto total del suministro de energía actual en Sudáfrica. El plan además creará 25.000 puestos de trabajo en 15 años, según el ministro de Recursos Naturales de Lesoto. Harrison & White Investment y el gobierno de Lesoto proporcionarán capital propio, mientras que empresas chinas de las que no se han facilitado el nombre darán préstamos. La primera fase del proyecto será un huerto de energía eólica de 150 megavatios, cuya construcción tiene previsto comenzar a principios del año que viene. Un resumen estadístico que abarca de 2006 a 2010, publicado en Botswana Statistics, ha desvelado que en el último año solo hubo 8 muertes maternas relacionadas con el VIH, 3 menos que las 11 registradas en 2009. El informe dice que las complicaciones respiratorias, los partos y el puerperio causaron 9 muertos, seguidas de enfermedades relacionadas con protozoos, con 7 muertes al año. La eclampsia, con 6 casos, se identificó como la otra causa mayor de muertes. El informe define el nivel de mortalidad maternal como el número de muertes maternas por 100.000 nacimientos. Este indicador calcula la proporción de mujeres embarazadas o madres que mueren por causas relacionadas o agravadas por el embarazo o su control. Según han desvelado fuentes diplomáticas, tras la última reunión del Consejo de Seguridad, los esfuerzos de paz entre Marruecos y el Sáhara Occidental han llegado a un callejón sin salida, con un enviado especial de las Naciones Unidas incapaz de organizar unas nuevas conversaciones entre las dos partes rivales. El representante del Frente Polisario en las Naciones Unidas ha declarado que Marruecos se niega a acudir a las conversaciones. Diplomáticos que asistieron a la reunión del Consejo de Seguridad sobre el disputado territorio dicen que Marruecos había alegado que las elecciones de este mes en el país significarían que no podría asistir a más rondas de conversaciones hasta el próximo año. Estados Unidos reclama judicialmente 70 millones de dólares a Teodorin, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial. El hijo del presidente de Guinea Ecuatorial ha saqueado los recursos naturales de su país mediante la corrupción, gastando más de 70 millones de dólares de beneficios saqueados en una mansión en Malibú, un jet Gulfstream y otros objetos de interés pertenecientes a Michael Jackson, según ha declarado el pasado día 25 de octubre el gobierno de los Estados Unidos. Teodoro Obiang Nguema, ministro del gobierno de su país, utilizó su posición para desviar millones de dólares para su uso personal, según declaran las autoridades en dos denuncias civiles de confiscación presentadas en el Tribunal Estadounidense del Distrito de Los Ángeles y Washington. Las denuncias dicen que los activos de Teodorin pueden ser decomisados porque el acusado ha practicado apropiación indebida y malversación de fondos públicos para su beneficio personal. El gobierno de Estados Unidos pretende recuperar 70 millones de dólares de fondos robados por Nguema en beneficio del pueblo del país al que le han sido robados. África tendrá el 35% de la población mundial. En la actualidad, los africanos representan alrededor del 15% de la población global de 7.000 millones de habitantes, pero esta cifra aumentará al 35% a finales de este siglo, según el Instituto Federal Alemán de Investigación de la Población. La razón de este incremento es el continuado alto índice de natalidad en África. Los europeos representan el 10% de la población mundial, con un descenso del 50% desde 1950. Las prospecciones de las Naciones Unidas indican que el porcentaje de europeos seguirá descendiendo hasta alrededor del 7% para el año 2100. En torno al 61% de la población del mundo actualmente vive en Asia, pero este número podría descender hasta el 45% para finales de este siglo. Los Estados Unidos, con un 13% de la población mundial, y Australia y Oceanía, con el 0,6% de la misma, probablemente permanecerán constantes, según el Instituto Alemán.
Africanía,
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 Africanía.
Lonely, lonely, lonely Sunday morning. Such a pretty hour to sleep. Young girl, get up all right, right now.
Lonely, lonely, lonely Sunday morning.
Sunday morning. tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Llegados en Africanía al tiempo de charla, continuamos la entrevista que iniciábamos la pasada semana, el pasado programa, junto a Juan de Dios Mosquera Mosquera, fundador y presidente del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos Afrocolombianos Cimarrón. En Colombia, hasta hace poco, y al igual que casi toda Iberoamérica, si exceptuamos Brasil, hablabas con la gente y te negaba la afrodescendencia. ¿Por qué? ¿Cómo ha podido ser eso? ¿Cuánta comunidad negra hay en Colombia? ¿Cómo se ha podido negar la existencia de la afrodescendencia en Iberoamérica?
La invisibilización de las poblaciones afrodescendientes ha sido una conducta perversa, una política perversa desde la época del colonialismo esclavista hasta hoy. Por un hecho, se quiere minimizar el impacto y la trascendencia de la esclavización con sus consecuencias hasta hoy en las sociedades, minimizando la población, diciendo no, esclavitud no hubo, fue una esclavitud paternal, muy querida, que antes le hicimos un favor a ellos, y entonces son muy poquitos. En Colombia antiguamente solo decían, no, hay una población muy pequeña en el Chocó y en Cartagena y es el 1%. Hoy nosotros vemos que entre los 46 millones de colombianos y colombianas, la población afrodescendiente es más de la mitad de la población nacional.
O sea, del 1% nada.
Del 1% ni en el Chocó siquiera. Esa mitad de la población nacional es de dos tipos. Una es afro-criolla, africana criolla. Se mezclaron los africanos entre sí en las selvas, dando lugar a la población negra y azulada. Unas poblaciones muy bellas que se desarrollaron en las selvas en estos 5 siglos.
En independencia,
independencia, digamos, en esos ríos, luchando. Y nos salvó la selva porque allá había comida abundante, pescado abundante, la carne del monte, había muchos frutales del monte, verduras del monte. Y tú ves a la población negra de Colombia y es una población bella, fuerte, muy alta, atlética. Y de ahí surge la representación en el deporte al país, ¿no? Esa juventud que saca la cara por Colombia. Y esa población es también afromestiza, la mezcla de los africanos criollos, de la gente negra, con los indígenas o con los españoles, que da lugar a una población de muchos colores. Ya no hablamos como hablaron nuestros ancestros españoles antes, que decían, los africanos son negros. Negro significaba esclavo y animal. La mezcla de los africanos conmigo, de mi violación, esos son mulatos, de mula, del cruce de la yegua con el burro. Los africanos con los indígenas los llamaban zambos, el nombre de un mico, un mono de piel negra de nuestras selvas tropicales, zambo. Y luego pardo, moreno, a esas mezclas que daba lo afro, lo indígena y lo mestizo con la piel muy clara y generaron unas castas.
Son cantidad de términos para definir cada pequeña variación de color en la piel.
Así es, y dividir. Y los obligaban a mezclarse entre ellos. Y fundaban pueblos solamente de una casta. Por ejemplo, de los llamados pardos. Entonces, si se casan entre ellos y se relacionan entre ellos, daba lugar a una población con características africanas y cada vez más clara. Pero esa población se asumía como blanca y discriminaba a las otras poblaciones que tenían los colores más oscuros. Entonces fue un sistema muy perverso de dominación, y esas poblaciones hoy son lo que llamamos afrodescendientes, españoles afrodescendientes, colombianos afrodescendientes, o sea, españoles con la herencia africana en su ser, y que cada nación tiene que asumir que tiene una profunda herencia africana que debe conocer, que debe enaltecer y que debe hacer memoria de ella.
Todo este movimiento tiene que basarse en un proceso de formación. Me acuerdo de las lecturas de Frank Fanon, decía que el problema es que la misma población negra había asumido los conceptos de la comunidad dominante.
Ajá, sí, y es que observa, el mayor invento de los ancestros españoles y europeos en las Américas fue la población afrodescendiente. ¿Por qué? Porque los ancestros llegaron desnudos, encadenados, individualizados. No se entendía el uno con el otro. Solo veían un signo de identidad común, la piel y la opresión, las cadenas. Tuvieron que aprender a la fuerza la lengua, el portugués, el español, el inglés, el francés. ¿Y tú sabes lo que significa aprender a la fuerza traumáticamente una lengua? Ahí empieza la cosmovisión española. Luego la religión católica, que sirvió de refugio para ellos, pero a la vez era una herramienta de dominación ideológica y política del sistema colonial. Y se le impone la esclavización. Entonces, los ancestros africanos en la esclavización fueron hechura de los ancestros españoles. Entonces ellos asimilan una ideología, el racismo, que se convierte en endorracismo. Asimilan los conceptos.
Y los defienden más.
Y los defienden.
Que el patrón.
Porque no conocen otros. Entonces la gente cree que es lo mismo el concepto negro a persona negra. O a africano, o a afrocolombiano, o afrodescendiente. La gente no sabe distinguir esas cosas, porque al final, quítale la piel y es otro humano más a quien se le impone una ideología y un sistema. Y luego esa persona se cree dueño del sistema o víctima del sistema. En ese proceso también está la población española. En España hay una invisibilidad total sobre la historia real de lo que ha sido la hispanidad en estos 500 largos años, de lo que pasó en América, de lo que pasó con los africanos hacia América y aquí en América, en España. Aquí hubo una gran población africana esclavizada antes de América. Pasaban los esclavizados, pasaban desde los puertos de Extremadura y los puertos de Andalucía, pasaban hacia Portugal. Hubo un gran centro esclavista que hoy es un pequeño pueblo olvidado, que se llama Niebla, y donde necesitaban los ancestros españoles a los africanos para trabajar, allá los llevaban. Sea en América, o sea aquí en España, o fuese en Portugal. Entonces surgió una gran población, y todavía hoy uno observa en centenares de rostros, en Huelva, en Andalucía, en las poblaciones cercanas, uno observa cantidades de rostros de esas poblaciones de hace siglos que son fundadoras de la Nueva España. No es la población que está llegando aquí, ya sea migrantes legales o ilegales. Es la población que nuestros ancestros portugueses y españoles sembraron aquí en Europa Occidental antes, durante todo ese proceso del contacto y las guerras con los africanos árabes. Entonces, esa invisibilización, toda esa realidad que observamos, conlleva al endorracismo y al uso de los conceptos con los que te crían. ¿Cuánta gente afro no se trata como negro? O dicen mulatos, o dicen zambos allá en las Américas. Ellos no saben qué significa eso. ¿Cuánta gente no se insulta? ¡Ah, este negro! Y el otro le dice, más negro sos tú. Y ambos son muy oscuros de piel. Pero mira, no es la piel, es el concepto que inventó el ancestro español en América. Negro sinónimo de un ser esclavizado y animalizado.
Fran Fano nació una imagen, la verdad que era cómica, pero también muy bonita, que era él viendo las películas de Tarzán, hasta que él se da cuenta y dice, yo no sé por qué voy con Tarzán, sí, él es el enemigo.
Así es. Y hay una cosa muy importante, Bob Marley, ese gran cantante africanista, que sembró la africanidad por todo el mundo con su reggae y sus rastas. Bob Marley nos dejó una gran tarea, a todos y todas, no a la gente afrodescendiente nada más, a todos los iberoamericanos comprometidos con el renacimiento de la dignidad y la humanidad de nuestra sociedad iberoamericana y de los pueblos afroindígenas. Tenemos que liberar a nuestros pueblos de la esclavitud mental, del concepto de negro, porque esa esclavitud al final es la que ha convertido en una víctima del colonialismo, del esclavismo, a gran parte de la población de nuestras sociedades. Y es necesario que nosotros entonces, a través de la educación, de los estudios, de la herencia africana de cada una de nuestras sociedades, dentro de los sistemas escolares, eso es vital, de los estudios africanos al interior de nuestras sociedades. Es que no nos podemos seguir mirando con los tres sujetos coloniales que inventaron nuestros ancestros europeos: el sujeto negro, el sujeto indio, el sujeto blanco. No somos tampoco color de piel. No somos solamente personas negras, personas blancas, personas indígenas, no. Nosotros somos un conjunto de valores que están presentes y hemos protagonizado al interior de nuestras sociedades. Y uno de esos valores en estos últimos 500 años es la africanidad. Otro de esos valores es la negritud. La negritud. La piel es un vestido bonito. Y la piel negra es un vestido bonito de la gente negra, de la gente africana. Todas nuestras pieles son bonitas. Entonces no somos solamente piel. La africanidad, la negritud, la interculturalidad y la historia común son valores que todos los pueblos iberoamericanos deben asumir, deben conocer y deben difundir y defender, protegerlos, eliminando esa visión etnocéntrica de una iberoamericanidad, de una hispanidad epopeya, de la grandeza de España, ignorando lo que realmente hoy hace grande a España, su diversidad. Esa hermosa diversidad que ha llegado desde las Áfricas, que ha llegado desde las Américas, que ha llegado desde Asia, y esa diversidad que siguió sembrándose aquí en España, en esta península, esa diversidad de tantos pueblos que habían hace 300, 400 años aquí y que se mestizaron con el mundo después de que América fue descubierta.
Vamos terminando ya, una mirada hacia el futuro y yo creo que lo acabas de expresar. Estructurarse, ser fuertes, tener organismos de representación para poder luchar por imponer una voz allá donde se intenta callar. Ese es el futuro de Iberoamérica y desde luego en el futuro de Iberoamérica a mí me parece que las comunidades afrodescendientes van a tener que decir mucho, cada vez más.
Sí, porque no existe Iberoamérica sin los afrodescendientes. Los afroiberoamericanos. Somos más de 200 millones en Iberoamérica. Y en ese proceso tenemos que entender que los pueblos afroamericanos se deben organizar en entidades sólidas. Deben crear un pensamiento propio, una historia propia dentro de la historia iberoamericana. Y deben ponerse de pie para movilizarse por sus derechos, aprendiendo a utilizar la política para conquistar poder y conquistar desarrollo humano. Tenemos que pensar en una Iberoamérica más digna, más democrática, más bella, sin racismos, sin discriminaciones y sin rechazo a las diversidades, sin rechazo a la multiculturalidad.
Pues muchísimas gracias, Juan de Dios Mosquera, por habernos acompañado a lo largo de estos dos programas aquí en Africanía. Muchas gracias.
Un abrazo, Rafael, y a toda la audiencia de Africanía.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
You and I, my friend. Esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
Tiempo de actividades en Africanía y empezamos por la exposición de Sony Bare. El artista británico de origen nigeriano expondrá en la sede de Los Balcones y el Centro de Artes Plásticas de Las Palmas de Gran Canaria en una exposición organizada por el Cabildo de Gran Canaria a través del Centro Atlántico de Arte Moderno del 28 de octubre hasta el 8 de enero. Hey, driver, where we go? Convocado por el Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo, el certamen de fotografías Miradas de Madrid, del 1 de noviembre hasta el 21 de noviembre. en la Avenida de San Fernando, en Sevilla, en la Facultad de Filología. Exposición La Noche, La Larga Noche Saharaui. Curso África en el Horizonte, perspectivas de los procesos endógenos de las sociedades africanas. En la Sala de Trabajo de la Casa Encendida de Madrid, en la calle Ronda de Valencia, número 2, del 2 al 30 de noviembre, lunes, miércoles y viernes de 5 a 8. En el Salón de Actos de la EMRAC, en la Castellana, en Madrid, presentación del libro Especulación Financiera y Crisis Alimentaria, el próximo día 2 de noviembre. All right, hold on tight now. It's down, down the wire. Nos vamos ahora hasta los Estados Unidos, conferencia African Liberation and Black Power, The Challenge of Diasporic Encounters Across Time, Space and Imagination. Esto será en Pittsburgh, en Pensilvania, del 3 al 6 de noviembre, en la Universidad de Pittsburgh. Y terminamos por mi tierra, fiesta, una niña, un niño, un libro, en la calle Sicilia, número 321 de Barcelona. En el Centro Cívico La Sedeta, en la calle Sicilia, el próximo 5 de noviembre, de 10 y media a 2 y media. Let it never fade away. Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte africanía. Por supuesto, agradecer la presencia durante estos dos programas a Juan de Dios Mosquera Mosquera, líder y fundador del Movimiento Cimarrón. Agradecer también, como siempre, la ayuda de los equipos técnicos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y por supuesto, sobre todas las cosas, agradeceros a todos vosotros que hayáis estado aquí caminando paso a paso en este paseo por las cálidas costas de África, que es africanía. Muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo programa. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Y para el próximo programa monográfico, música sudafricana, buen rock, muy movido, enérgico, quizás no tan buen directo como The Narrow, pero os aseguro que os va a gustar Crash Car Band. Hasta luego.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. We'll be right back.
niña.